Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Después de la tormenta viene la calma, dice el dicho popular, y tras las abundantes lluvias llegan los mosquitos. Los expertos nos avisan, este año preparaos para los mosquitos. La acumulación de agua seguida de un progresivo aumento de las temperaturas son el cóctel perfecto para la proliferación de insectos. Hablamos de esto con nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 22 de febrero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3:15 de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chavorro, que está pendiente de todo en la producción. Buenos días, María. Con el gran Jesús Muñoz en la realización y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, Ana Carvajal, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe da Rosa.
¿Cómo
buenos
está usted,
días,
hombre?
Gente de Andalucía, yo estoy mejor que bien.
Qué bien, y el solecito en la calle, ¿eh?
Sí.
Ahora que no...
Eso es más mejor para ti que para mí, pero también estoy bien.
Sí, hombre, no me diga que no...
Que sí, muy bonito, muy bonito.
Que no te alegra un día como el de hoy, ¿eh?
Sí, yo me alegro con todos los días.
Bueno, oye, disculpas por el tono de mi voz, por el catarro este... Mucho ha tardado el catarro.
Mucho ha tardado este año, con la primavera ha llegado.
Mucho ha tardado el catarro. Bueno, oye, pues con catarro y todo tenemos una mañana de radio apasionante que os avanzamos ya en sumario.
Una equipación deportiva con conciencia urbana y ecológica fue la que lució ayer el Betis en su partido de liga. Está fabricada con naranjas, libre de químicos y además desprende olor a azahar. Y esto es lo último en duelos, los tanabots, una inquietante tendencia que ya ofrecen algunas empresas. Inteligencia artificial para permitirnos hablar con nuestros seres queridos fallecidos. Analizaremos los aspectos psicológicos de la idea y los técnicos con nuestra mujer de la tecnología, María José Escalona. En la segunda hora llegan los Blue Brothers con la música clásica, la cultura, la filosofía y la Torre de Arena de Raquel Moreno, que hoy nos trae a Antonio Machado en el aniversario de su muerte. Y en la última hora buscamos familias a nuestros huérfanos de cuatro patas con Adrián Navarro. En nuestra gente accesible con Beatriz García hablamos de discapacidad y empleo. Y María Chamorro nos trae una nueva edición de su concurso fotográfico. Y además pasarán por aquí Agustín Bravo y Andoni Ferreño para hablarnos de su obra de teatro. Y os propondremos una exposición fotográfica que recuerda un histórico naufragio en las costas malagueñas.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2:45 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría. La gente de Andalucía. las penas las llevan dentro muy escondidas. La gente de Andalucía te da siempre el corazón.
Con un número de teléfono, el habitual, el de siempre, para las notas de voz y todo lo que queráis en el 670-940-200 y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Hola María José Escalona, buenos días.
Hola Pepe de Rosa, buenos días. Hola Ana.
Hola María José.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Muy primaveral ella.
Sí, muy primaveral.
Sí, viene muy sí. De primavera.
Colorida, manga corta.
Sí, sí,
muy
claro.
Fresquita, muy fresquita. Bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Por dónde era?
Almería. En Almería está.
¿En Almería has
estado? En Almería, en Almería. Ajá. Pues muy bien, Pepe, en Almería se está muy bien siempre.
Está muy bien, está muy bien.
Además
siempre.
De verdad, sí.
Bueno, hoy nos traes a, bueno, pues a toda una doctora honoris causa.
Sí, porque se ha celebrado un acto muy bonito en la Universidad de Almería, se ha nombrado a Inmaculada García doctora honoris causa y vamos a un poquito a tratar qué tiene que ver esto y lo que implica además para la tecnología que se hagan este tipo de reconocimientos.
Uh-huh. Y te vamos a pedir que también nos des tu opinión, tu valoración sobre esto, de lo que se habla tanto, parece que se está asentando como oferta, no sé cómo llamarlo, los Tanabots. ¿Habías oído hablar de los Tanabots?
Sí, de hecho había oído hablar hace ya como 3 añillos o una cosa ¿sí? así, o sea que esto tampoco es tan nuevo, a pesar de que ahora es cuando se esté planteando venir al mercado y da mucho debate, ¿eh?
A mí me llega esta semana un vídeo que no sé si llamar entre inquietante, entre, pues, en fin, al principio parece, pues, un vídeo en el que aparecen un padre y un hijo en un almuerzo, comiendo y hablando de cosas, ¿no? Pero conforme va transcurriendo la conversación, te vas dando cuenta de que el hijo sí está en real, pero el padre no. El padre es como una recreación, como un holograma o con algo. Es inteligencia artificial. Ese padre había fallecido. La inteligencia artificial recrea su personalidad, su
entrenada,
entrenada y tal, y lo coloca delante del hijo en una conversación normal.
Entonces,
y
totalmente natural.
Da un poco de miedito esto.
Da un poco de miedo, sí. Aparte no da tanto miedo tecnológico como miedo de lo que puede afectar psicológica, social, incluso éticamente, ¿no? A la claro, sociedad. O sea, volvemos claro. Otra vez a la misma de siempre, que yo sé que soy muy pesado, pero que aquí hay que tener detrás muchos aspectos que no son solo y puramente tecnológicos, ¿no?
No, desde una luego profundidad que sí. De esto y de un peligro emocional muy grande.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de todo esto. Ahora son 11 los minutos que pasan de las 11. Echan las presentaciones. Arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Somos casi 9 millones de personas que compartimos mucho más que una tierra. Hombres y mujeres con un pasado rico y un presente sólido, que caminamos seguros de saber quiénes somos y de cómo queremos ganarnos el porvenir. Nuestro legado es un motor para seguir avanzando con paso firme hacia un futuro prometedor e ilusionante. Andalucía, con paso seguro. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
El flexo de Paco Reyero.
Ya cumplió 89 años y cojo mi bicicleta.
¿Coge la bicicleta a diario?
Sí.
¿Y a qué hora se levanta?
Me levanto a las 6 de la mañana, le ayudo a mi hijo Rubén a abrir el kiosco y ya empiezo a hacerle mandado a la familia. Tampoco los mandados los cobro, si a alguien le hace falta...
¿Quiere que hagamos un anuncio en la radio? Señor de 89 años, se ofrece para aportes con bicicleta
sin cobrar.
El Flexo, de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información y los lunes a la 1 de la madrugada en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
No me moleste mosquito,
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito,
I want to go home.
No me moleste mosquito, let me eat my burrito.
Preparaos, prepararse para los mosquitos. Tras la tormenta llega la calma, dice el dicho popular, y también tras las abundantes lluvias llegan las nubes de mosquitos. Una consecuencia de las frecuentes precipitaciones que han caído sobre prácticamente la totalidad del país es la eclosión de los huevos puestos por los mosquitos. Estos días los insectos voladores cubren los cielos de algunas zonas andaluzas. En zonas como la marisma de Doñana nos avisan, este año preparaos para los mosquitos, que además en la marisma de Doñana, bueno, cuando además en la marisma fumigan y los mosquitos salen corriendo para Sanlúcar, para abajo de Guía y por ahí, son verdaderas nubes que hay que quitarse a manotazos. Pero la preocupación va mucho más allá, porque en la zona aludida, las marismas de Doñana preocupan enfermedades transmitidas por estos, como la fiebre del Nilo Occidental. Hablamos con Jordi Figuerola, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Estación Biológica de Doñana. Es biólogo y dirige el grupo especializado en enfermedades zoonóticas, que forma parte del Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y Salud Pública. Buenos días, profesor.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle. ¿Qué tal está?
Bien, bien, bien.
Déjeme que le pregunte, ¿qué son las enfermedades zoonóticas?
A ver, las enfermedades zoonóticas son enfermedades que circulan entre los animales y que pueden saltar al ser humano, ¿vale? Por ejemplo, la viruela, que ya está extinguida, logramos controlarla, es la única enfermedad humana que hemos logrado erradicar. Era originalmente una enfermedad que se transmitía entre ratones. Y hubo un momento en que el patógeno logró saltar a infectar al ser humano y entonces ya pasó a ser una enfermedad humana. El COVID en origen pues era una enfermedad zoonótica, una enfermedad que necesitaba de otros animales para transmitirse.
Ajá. Bueno, ¿debemos estar preocupados por la eclosión de mosquitos que se avecina?
A ver, ahí hay que distinguir dos cosas. O sea, en los últimos días se han difundido unas imágenes que han provocado mucha alarma de nubes de teóricos mosquitos en Doñana. Uh-huh. Esas fotos no son de mosquitos, son de quironómidos, ¿vale? Son otros insectos, uh-huh. Quironómidos. Uh-huh. Son quironómidos, son unos insectos que no se alimentan de sangre, por lo tanto no nos pican, pero que en estas épocas pues producen estas emergencias masivas de individuos y que además los machos hacen como unas nubes para buscar pareja, unas nubes de apareamiento que son muy vistosas y que son fotografiables, ¿vale? Entonces ya ha pasado varios años que se han difundido imágenes como si el mundo se acaba, vamos a morir todos acribillados por mosquitos, y en realidad eran estos quironómidos, o hace más recientemente tuvimos otro caso en que eran pulgones, ¿vale? En este caso, las imágenes que se han difundido estos últimos días no corresponden a mosquitos. Lo que sí es cierto es que con lo que ha llovido, sí es esperable que en el momento en que aumenten las temperaturas, pues empiecen a proliferar los mosquitos.
Ajá. ¿Los humanos no expertos podemos distinguir el quironómido del mosquito común?
Pues que no te pica.
Ah, vale. Ya está.
Básicamente, esa es la diferencia. Son un poquito más pequeños. Uh-huh. ¿Vale? Y además, pues, por ejemplo, en son zonas inundables. En esta época proliferan mucho. Si vais a una zona que tiene agua, que hay barro, y le dais una patada al barro y salen unos gusanos rojos, rojo sangre, esos son las larvas de los quironómidos.
Ajá. Hemos dicho que trabaja usted en el Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología, lo diré desde el principio, Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y Salud Pública. CIBER sería el acrónimo. ¿Esto qué es?
¿Esto qué es? Bueno, en realidad yo trabajo en la Estación Biológica de Doñana, que es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, uh-huh. Y el CIBER son unas estructuras creadas originalmente desde el Ministerio de Sanidad y gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III para favorecer la colaboración entre grupos de investigación que trabajan en distintos lugares. ¿Vale? Es decir, esta estructura nos permite colaborar con investigadores, por ejemplo, de que están en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III o en el Hospital Virgen del Rocío, y nos permite mantener unas actividades de investigación basales que, si no existiera el CIBER, pues no podríamos realizar. Y en este caso, en nuestro caso, esas actividades basales incluyen el trabajo con mosquitos y el trabajo con algunos de los trabajos con el virus de la fiebre del Nilo.
La pandemia fue un punto de inflexión en la vigilancia zoonótica, pero la dispersión de enfermedades localizadas en latitudes más cálidas, como el virus del Nilo, el dengue, supone también una amenaza que ya sucedía antes, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta, por ejemplo, nosotros tenemos un historial, lo que nos hemos olvidado ya, de que en España, por ejemplo, circulaba la malaria de manera autóctona. ¿Vale? La malaria no se logró erradicar hasta los años 60. En 1964 se declaró España libre de malaria, pero en el siglo XIX, principios del siglo XX y después de la Guerra Civil, había muchísimos casos de malaria. Y en la zona de Sevilla eran miles de personas las que recibían tratamiento contra la malaria. Otra zoonosis típica que también nos hemos olvidado es en el siglo XIX, en el siglo XVIII, cuando venían los barcos desde Sudamérica o desde Centroamérica, en esos barcos el agua se transportaba en bidones. Uh-huh. En esos bidones viajaban las larvas de mosquitos y algunos de esos mosquitos estaban infectados por fiebre amarilla. Y de hecho España tuvo grandes brotes de fiebre amarilla en Cádiz, en Sevilla, en Barcelona, que provocaron impactos muy importantes en la población, porque estamos pensando de unas enfermedades que en ese momento no se sabía que se transmitían por mosquitos. ¿Vale? Tú lo que veías es que la gente se empezaba a poner enferma, pero no sabías por qué se estaban poniendo enferma. Y no lo vinculaba, no existía la evidencia de que eran esos mosquitos o esas larvas, esos gusanitos que veías en los depósitos de agua que viajaban con el barco.
Uh-huh. Siempre hemos asociado enfermedades a los viajes que hacíamos, pero ya podemos coger enfermedades, contagiarnos sin necesidad de viajar a lugares exóticos. Vuelvo a lo de los mosquitos. Tras la generación o la eclosión de larvas, de huevos o de lo que sea, tras la lluvia, ¿cuáles son las especies o los temores que podemos tener en las próximas fechas tras las lluvias?
Vale, a ver, las especies que nos tienen que preocupar más ahora mismo es Culex pipiens y Culex perexivus. ¿Vale? Son dos especies que requieren aguas dulces para reproducirse y son vectores del virus del Nilo. Comentabas antes Sanlúcar. En la zona de Sanlúcar, uh-huh, es cierto que hay mosquitos para parar un carro. Pero también es cierto que mayoritariamente son Aedes caspius, que es otra especie que no es capaz de transmitir el virus del Nilo, pero que es súper agresiva con el ser humano, le encanta alimentarse de humanos, ¿vale? Y entonces, pues por poner un ejemplo, toda la gente que va a ver las carreras de caballos a Sanlúcar, uh-huh, pues muchos de ellos van a contribuir a la reproducción de esta especie de mosquito haciendo una donación voluntaria de sangre o involuntaria, ¿vale? Entonces son momentos de atardecer, efectivamente, mosquitos y mosquitos se lanzan a alimentarse del personal. Son especies, esta Aedes caspius es una especie muy molesta, pero no nos debería preocupar por lo que es la transmisión del virus del Nilo. Sí que nos tienen que preocupar Culex pipiens y Culex perexivus. Culex pipiens es una especie que vamos a encontrar criando en muchas zonas urbanas, en lugares donde se acumula el agua. Por ejemplo, esa piscina que no está mantenida y que con las lluvias ha acumulado agua. Uh-huh. Eso, a la que venga el calor, se va a convertir, si no se vacía o se trata con cloro, se va a convertir en un criadero de mosquitos. los bandejas, bidones, los típicos botes de pintura que hay por ahí tirado en el descampado al lado de casa o en el jardín, si eres un poquito más descuidado, el volquete de los niños, todo, toda estructura que sea susceptible de acumular agua va a ser utilizada por los mosquitos para reproducirse. Entonces es muy importante que las vaciemos. Los abrevaderos es otro lugar típico. Uh-huh. Desagües que retienen agua en el fondo, que con toda la lluvia han arrastrado mucha tierra y ahora mismo lo que hay en el desagüe es mitad agua, mitad tierra. Todos esos lugares son lugares que hay que revisar y eliminar el agua. Y desde luego, pues proteger las ventanas con mosquiteras, o sea, preparar las casas para cuando llegue la época fuerte de circulación de mosquitos.
Uh-huh. ¿Se han hecho buenas políticas de prevención?
Se ha mejorado mucho. O sea, uh-huh. Venimos de unos años en que, pues eso, desde que se erradicó la malaria, ya nadie se acordaba de los mosquitos, nadie se acuerda de que toda España tenía juntas de gestión de protección contra los mosquitos para erradicar la malaria, y todo ese conocimiento que había de cómo controlar los mosquitos en la administración pública, todo ese conocimiento fue desapareciendo, ¿vale? Y en esos momentos, poco a poco, se va recuperando. Pues, por ejemplo, en Andalucía hay ahora un plan de vigilancia y control de enfermedades transmitidas por mosquitos, uh-huh, que ya incluye que cada municipio tiene una clasificación en función de su nivel de riesgo, y en función de ese nivel de riesgo tiene que tener un plan de vigilancia y control que debe ejecutar, ¿vale? Como todo, hay cosas mejorables, uh-huh, ¿vale? Hay muchos problemas, por ejemplo, núcleos urbanos donde la población está dispersa, ¿vale? Donde hay pedanías, y ya no hablemos si hay urbanizaciones de legalidad dudosa. Todas esas lugares donde la gente vive tienen que estar incluidos en estos programas de control de vectores para evitar que, uh-huh, se den grandes proliferaciones de mosquitos.
Bueno, pues bueno, es una buena noticia, algo a lo que agarrarnos, desde luego. Por regla general, ¿alguna recomendación cara a este verano? Lo que, en fin, aparte de lo que ha dicho, yo no tengo piscina ni botas de pintura abierto en la terraza de mi casa, pero ¿algún tipo de precaución, crema a la hora de viajar o algo?
Sí, bueno, a ver, si se va a viajar a las zonas donde hay enfermedades endémicas, o sea, si se va a viajar al extranjero, a ver, si vas a ir a Francia no hace falta, pero si te vas a ir al Caribe o al sudeste asiático, el mejor consejo es que consultes en medicina exterior qué tipo de vacunas te tienes que poner, qué tipo de prevenciones tienes que tener. Desde luego, si has estado en el extranjero, en alguno de estos países, uh-huh, y tienes fiebre y desarrollas fiebre a los pocos días de haber vuelto del viaje, vete a urgencias directamente, ¿vale? Porque malaria, dengue son enfermedades serias. Si no has viajado, si estás aquí, pues lo que hablábamos, preparar la casa, evitar que haya lugares donde puedan criar, y uh-huh, luego si vas a salir a última hora en las épocas en que hay mosquitos, a primera hora o última hora del día, pues utilizar repelentes, ¿vale? Utilizar manga larga en la medida de lo posible y repelentes.
Es el profesor Jordi Figuerola, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Estación Biológica de Doñana. Yo le quiero agradecer que nos haya atendido en esta mañana de domingo. Le mando un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Javier, de Sevilla Este.
Yo creo en Sevilla.
Nati de Triana.
Yo creo en Sevilla.
José de Pinomontano.
Yo creo en Sevilla.
Soy Silvia, operaria del IPASAN, y yo también creo en Sevilla. Y más, en la gente que la quiere y que la cuida.
Cuidemos Sevilla. IPASAN, Ayuntamiento de Sevilla.
En la Universidad Loyola estamos imaginando el mañana, haciendo realidad la teoría y descubriendo mil formas de conectar con el mundo. Abierto proceso de admisión. Inscríbete a nuestras pruebas para grados o másteres en uloyola.es. Universidad Loyola. Haciendo futuro.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Este domingo tienes más de 10 horas de radio en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Desde el Coliseo, Getafe, Sevilla. Desde Valencia, la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Y desde la Rosaleda, Málaga, Albacete. Y a las 11 de la noche, el debate de la jornada en la última hora de la gran jugada de Canal Sur Radio. Síguenos en directo desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Oh, 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 no busques más que no hay.
Bueno, estamos a punto de, están a punto de dar las 11:30, momento en el que los compañeros de Canal Sur en Granada se van a desconectar de la cadena para la retransmisión especial de su pregón de Semana Santa. Nosotros seguimos caminando por Andalucía y hablamos de un proyecto curioso. ¿Te va a gustar esto, Tocaya?
Qué guay.
Te va a gustar porque... Bueno, a mí me gusta porque vamos a hablar de mi Betis, pero en otro ámbito, no en el deportivo. El Real Betis Balompié, a través de su plataforma de sostenibilidad ambiental Forever Green, ha presentado esta semana una camiseta pionera.
A mí sí que me gusta. Esto es curiosísimo. Está fabricada con naranjas. Los dorsales de la camiseta cuentan con un diseño perforado inspirado en la textura de la piel de naranja, que incorporan una tecnología con tinta sostenible y 100% libre de químicos, que al rascar libera olor a azahar. El objetivo es visibilizar la importancia de los espacios verdes urbanos y poner en valor el patrimonio natural metropolitano como garantía de descenso de temperaturas, refugio climático y calidad de vida en las ciudades.
Pero bueno.
¡Qué maravilla!
Bueno, la camiseta se estrenó ayer en el partido que disputó el Betis contra el Rayo Vallecano. No le dio suerte a Betis porque no ganamos, quiero saludar a Rafa Muela, que es el gerente de la Fundación del Real Betis Balompié. Hola Rafa, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo, ¿y tú cómo estás?
Bien, bien, pues como dices, con un poquito ahí de sinsabor de que ayer no pudiéramos ganar y hacer el 5 de 5, porque llevábamos una muy buena racha.
No,
en los
una racha ahí, que no había quien parara esto, pero bueno,
ya está. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
A por la siguiente, a por la siguiente.
A por la siguiente, que la siguiente no es cualquier cosa, ¿eh?
No, parece que no.
Bueno, hablemos de esta camiseta. Una camiseta que se presentaba esta semana, además de una manera muy curiosa, porque era el presidente de la fundación, Rafael Gordillo, que cogía en brazos a un crío, a un pequeño de la cantera del sí. Betis, que recogía la camiseta pues precisamente de un naranjo, ¿no? Como si fuera la flor, el fruto del naranjo. Cuéntanos, ¿qué es este proyecto y cuál es su objetivo?
Bueno, pues como muy muy bien habéis explicado, la plataforma de sostenibilidad Forever Green es ese gran programa de proyectos en cuyo marco pues realizamos gran cantidad de acciones desde hace más de 5 años ya en pro de la sostenibilidad y utilizando el altavoz del fútbol para llegar a más personas y poder, pues bueno, pues movilizar a toda la sociedad en esa lucha contra el cambio climático. Y en concreto, el proyecto de la camiseta es como la grandísima excusa, digamos, podemos decir, que hacemos para llamar la atención el partido por la sostenibilidad que celebramos cada temporada. Y siempre buscamos tener pues algún mensaje, ¿no? Algún mensaje que podamos contar, alguna historia que podamos contar y que ayude a que entre todos pues demos pasitos. Y en este caso concreto, pues como bien habéis explicado, pues la idea era transmitir lo importante y lo que nos ayudan los espacios verdes y los árboles en todos los niveles, porque nos protegen del calor, nos dan sombra y nosotros que somos muy de calle, pues nos facilitan el bienestar en las calles. Cuidan también y gestionan el agua y aparte tienen un impacto muy positivo en nuestra salud emocional, ¿no? Ver verde es algo que relaja, que da bienestar y todo eso pues lo queríamos contar con la excusa de esta camiseta que tan bien habéis contado, con todos esos detalles que además, por ejemplo, tenía un tono verde especial naranjo, uh-huh. O incluso incorporaba el albero también, representando nuestra ciudad. En fin, había muchos guiños ahí que bueno, que esperamos que haya cumplido con su función, uh-huh. Creemos que sí.
Pero está fabricada con naranja.
Correcto. Un 16% de su composición es fabricada a partir de piel de naranja. El resto está compuesto de poliéster reciclado, también buscando esa sostenibilidad, y un material que utilizamos que es liocel, que está hecho a partir de pulpa de madera. Es decir, todo material reutilizado de alguna manera para no generar, digamos, más plástico y más material del necesario.
Uh-huh. Y tengo entendido también que con una técnica que le rascas y te desprende olor a azahar.
Es correcto, gracias a esa colaboración. Chula,
yo quiero.
Yo quiero una.
Yo también.
No se puede comprar para...
Eso, ¿no las vendéis?
Se puede. ¿Sí? Online y en las tiendas, sí, se puede. Hay una edición muy limitada, uh-huh. Es verdad que no han salido muchas, porque es verdad que cuesta sacar adelante una camiseta con estas tecnologías que tienen mucho trabajo detrás, ¿no? Pero sí están disponibles y para los coleccionistas es un caramelo, la verdad, uh-huh. se está moviendo muy bien. Y sí, tiene ese detalle de ir más allá del diseño y llegar hasta el sentido del olfato, efectivamente, y evocar un olor tan nuestro como el olor azahar que tanto nos gusta, ¿no?
¡Qué momenticos del mundo con esa alegría! Que tiene nuestro man que pierda por gracia.
La fiesta hubiera sido completa si hubiéramos ganado ayer, ¿eh? pero bueno.
Absolutamente.
Bueno, pues, oye, ahí está, ¿eh? Una camiseta fabricada con naranja a partir de la piel de naranja, con una técnica, incluso el número, el dorsal, tiene esa textura que simula la piel de naranja y si le rasca desprende olor a azahar. Bueno, me parece una cosa maravillosa y sobre todo la filosofía ecológica que tiene el proyecto, ¿no? Forever Green, que así se llama esta actividad que pone en marcha la Fundación de Real Betis Balompié. Pues querido Rafa Muela, gerente de la Fundación, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido. Enhorabuena por la iniciativa, que además no paráis, que vaya todo muy bien.
No paramos. Muchísimas gracias, Pepe, y a vosotros por contarlo, que es de lo que se trata, que podamos extender este mensaje gracias a días como el de ayer y gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte y viva el Betis.
Un abrazo, viva, claro que sí.
Adiós.
12 menos 24.
My darling, I've hungered for your touch alone.
No diga ahí que no estáis viendo aquí la escenita del barro, ¿eh?
Totalmente, digo, está poniéndose un ambiente.
Inevitable. Escucha esta canción y ver eso, sí, todo bien, es una vamos. Cosa.
Bueno, estamos hablando de la película Ghost, la película en la que prácticamente 90% se desarrolla con el protagonista Patrick Swayze, que había muerto, pero no había muerto, estaba todavía ahí en un tránsito, no visible para todo pendientes. El mundo, pero quedaban cosas pendientes y era visible. Bueno, vamos con la tostada, porque esto a mí me provoca un encuentro, ¿eh? A mí me provoca un encuentro entre yuyu, entre respeto, incertidumbre. Se habla de esto ya con diversas denominaciones: robots de los muertos, robots del dolor, robots de la muerte o incluso fantasmas generadores. Todas estas son maneras de nombrar a la novedosa inteligencia artificial que recrea a un ser fallecido con el que puedes volver a interactuar. Ojo, hemos visto vídeos de personas hablando cara a cara con su ser querido. Os pregunto, ¿lo haríais?
Yo no, a día de hoy no. Pero entiendo, y no sé, que a lo mejor con una función terapéutica y con la supervisión de un profesional, porque el tema es muy complejo, pero entiendo que a lo mejor hay situaciones, heridas, o no lo sé, que esto pueda tener
Claro, pero ahora, Ana, una función. Os hago la contrapregunta. Yo no voy a decir mi opinión todavía, ¿vale? Pero ahora os hago la contrapregunta. ¿Qué diferencia podría haber en esto a, por ejemplo, la que a lo mejor tu bisabuela o alguien de hace mucho tiempo viera en que pusiéramos fotos de nuestros fallecidos en casa, algo que vemos tan normal? Al final lo que estamos intentando mantener ese recuerdo vigente, ¿no?
Pero ahí hay una interacción, entonces lo que lo hace distinto.
Claro.
Se me ocurre también otra cosa, y es que estás viendo, yo tengo fotos de mi padre en mi casa, pero fotos tomadas cuando mi padre vivía.
Claro,
¿no? Claro. Ahora no, ahora estaría yo sentado delante de mi padre. Ojo, que a veces digo, coño, qué chulo, esto estaría... Claro. No, pero sería una recreación absolutamente falsa, ¿no? No real, ¿no?
Claro. Entonces, ¿y sería tu padre de ahora o tu padre de cuando antes falleció?
Claro, eso...
Claro, porque tú has envejecido, pero tu padre no. El contexto en el que tu padre falleció no es el contexto simple y llanamente político y social que tenemos ahora, ¿no? Entonces hay muchas aristas ahí que hay que cuidar.
Déjame que salude a Elisa Godino, que es directora de Godino Psicólogos en Málaga. El aspecto psicológico de todo esto puede aportarnos alguna lectura interesante. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe. Encantada de estar con vosotros, con este tema tan de actualidad y tan interesante, ¿verdad? Al mismo tiempo.
Sí, sí, tan... una encrucijada aquí de sensaciones, de sentimientos, ¿no?
Exacto. Es un tema bastante controvertido, ¿no? Y es un tema, pues, que es de actualidad y que viene su parte positiva, ¿no? Porque siempre lo que es un avance tecnológico es bueno, pero también tiene su parte negativa en relación a cómo podemos vivir ciertos procesos que son fundamentales en el ser humano.
¿Qué puede aportar y qué riesgos, psicológicamente hablando, ¿no? ¿A qué riesgos podemos enfrentarnos si entramos en esta práctica?
Bueno, hablando de riesgo, tenemos que tener en cuenta que el duelo es algo que va inherente al ser humano, ¿no? Es un proceso, pues, muy importante en el ser humano, es un proceso de adaptación. El duelo no es algo patológico, no es un problema, no es algo que haya que evitar, sino más bien es un proceso de adaptación donde hemos perdido algo y el duelo nos ayuda, pues, a aceptar que hay algo que ya no está. Cómo vamos a organizar nuestra vida a partir de ahora y cómo vamos a recolocarnos, ese vínculo a nivel emocional. Entonces, es un proceso que no es lineal y que conlleva, pues, emociones, conlleva dolor. La dificultad o el problema viene cuando, pues, cuando se evita el dolor, cuando se niega la pérdida o cuando la persona se bloquea sin poder avanzar. Entonces, este es el punto que es complicado con el tema de la IA, ¿no? Donde puede ser positivo en un momento dado, pues dependiendo de cómo lo usemos y sobre todo si lo usamos con cuidado. Porque a corto plazo, pues nos puede ayudar, nos ayuda, pues, a aliviar el dolor, nos puede dar incluso una sensación de cercanía con la persona que ya no está. El problema viene a medio plazo y a medio plazo lo que nos tenemos que plantear es si realmente a lo que me está ayudando es aceptar la pérdida o realmente lo que estoy... a lo que me está ayudando es a no enfrentarme a esa pérdida. Claro. Porque si es a no enfrentarme, ahí viene la dificultad.
Claro,
claro,
claro.
Porque cuando... Sí, sí, perdona.
Sí, no, aquí en la mesa podemos tener dos ejemplos. Yo, que perdí a mi padre hace ya 40 años. Ana Carvajal ha perdido a su madre hace muy poquito, ¿no?
Yo hace dos, o sea, que se ha quedado mi madre viuda también. Entonces...
claro, afectivamente hay muchas veces que yo digo, ¿qué consejo me daría mi padre ante una situación determinada, ¿no?, a la que tengo que enfrentarme, sea laboral, personal o lo que sea? Entiendo que la inteligencia artificial puede entrenar a esa figura, a ese holograma o a ese lo que sea, y ahora que yo pues tenga mi rato de charla todas las tardes con mi padre, ¿no?, tomándome un café yo, él no podrá, lógicamente, a eso no va a llegar la inteligencia artificial. Pero bueno, digamos que a mí, yo tengo ese proceso superado, ¿no?, después de 40 años, lógicamente. Pero cuando es tan reciente, igual no está uno preparado para eso, ¿no?
Pero a mí ni reciente ni no reciente, porque yo no siento que esa persona o que esa, ese holograma sea mi madre. Con lo cual no siento que estoy hablando con mi madre de ninguna de las maneras.
Claro, lo que pasa, Ana, que yo creo... Ya. A ver, mi padre falleció también de manera muy repentina, no hace ni 2 años, ¿no? Entonces, cuando íbamos a tratar este programa en Antena, yo he hablado con mi madre, con mi madrina, con mi hermano, con mi sobrino, porque todos quedamos muy impactados con este tema, ¿no? Entonces, todos lo hemos planteado de una manera diferente, pero se plantea desde un punto de vista eso de... Éticamente, ¿esto cómo va a impactar luego? O sea, yo me planteo a mi madre, que echa mucho de menos a mi padre porque vivía con él todo el tiempo. Entonces, le puede venir bien el tener ciertas conversaciones con mi padre en su rutina del día a día. Claro. Pero claro, lo que no puede ser es que eso haga que mi madre se quede encerrada en casa a vivir con mi padre holográfico, claro, y que no quiera salir, ¿no? Entonces, tiene que haber un acompañamiento de expertos en psicología y en todo esto, porque si no podemos generar un problema todavía mayor, que es que el duelo hay que pasarlo y hay que aprender a vivir sin esa persona.
Justo lo que nos ha dicho Elisa.
Exacto. No nos vamos a encontrar atajos emocionales. Como estáis comentando, el duelo hay que pasarlo y es doloroso y tenemos que sufrir ese dolor. Entonces, como comentabais, pues es cierto que es algo como muy diferente, hay una línea muy sutil entre las dos cosas, ¿no? Por un lado, el que de manera puntual pueda hablar con una IA que simule de cierta manera que era mi padre y que me dé un consejo en un momento determinado, y otra cosa, como estáis comentando, es si yo me encierro, ¿no? Si para mí va a ser a partir de ahora como un refugio emocional, pues esta IA, ¿no?, y hace que yo me aísle del resto de personas. Y que eso sí puede llevar a depresión, puede llevar a aislamiento, puede llevar a tristeza. Exacto. Claro. Entonces, lo que me está ayudando, aliviando a corto plazo, luego va a tener un coste muy alto a medio o largo plazo, porque a lo que lleva es eso, aislamiento, soledad, tristeza, claro, y a bloquear un duelo, que es importante que podamos hacerlo.
Sí, con una supervisión. Yo lo veía así, Elisa, no sé si coincides conmigo o no. Por ejemplo, en el caso de María José, en mi caso es diferente, he tenido el tiempo suficiente y las circunstancias para despedirme, para que no quede nada por decir, para que todo sea así. Cuando se produce una muerte brusca, como en el caso de María José, pues a lo mejor puede ser una buena herramienta para según qué situaciones, ¿no?
De hecho, fíjate, algunos
ayudar con,
sí,
eso.
No, con este tema de la IA, ¿no? Pero bueno, Loisa de esto sabrá mucho más que yo, pero hay situaciones en las que incluso se buscan terapias regresivas o este tipo de cosas para que la persona que se ha quedado aquí pueda despedirse, ¿no? Aunque sea de una manera ficticia de esa persona que tiene. Entonces, en momentos de shock puede, yo creo que hasta venir bien, pero evidentemente habrá que analizarlo para cada persona. Y lo que sí que no creo es que esto se deba comercializar o convertirse en algo mercantil, porque no. Es igual que tenemos ahora, a la gente enganchada a las redes sociales, imagínate cómo te puedes enganchar a un ser fallecido si no has aceptado.
Pues hay empresas que ya ofrecen, claro, el servicio de recrear a seres queridos fallecidos, de momento para chatear con ellos.
Claro, pero
ofrecen. Ya.
Pero eso,
claro,
es
un hipotético. Sí. Un debate bastante importante, porque claro, estamos recreando a una persona prácticamente sin su consentimiento. Es decir, estamos tocando la dignidad, claro, el respeto, la intimidad de la persona. Sí. Es verdad que toca muchos temas.
Aparte, tecnológicamente, imagínate lo que puede implicar también el hecho de cómo esa IA se haya entrenado o no se haya entrenado. O sea, tú, por ejemplo, volvemos al caso de mi padre. No le hablaría igual a mi sobrino de 16 años que a mi madre, que a mí, que a mi hermano o que a mi niño de 8, ¿no? Entonces, todo eso también, el entrenamiento de la IA tiene que estar supervisado por especialistas y no puede manejarse de manera baladí.
Madre mía. Bueno, esto viene un poco a ahondar en lo que hemos dicho muchas veces de las profesiones que van colaterales, ¿no? A la inteligencia artificial. Filosofía, ética,
psicología,
etcétera, psicología, etcétera, etcétera. Bueno, pues profesora, muchísimas gracias por atender. Es Elisa Godino, directora de Godino Psicólogos en Málaga. Esto yo creo que va a dar mucho todavía que hablar. Yo le mando un beso enorme. Le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana.
A vosotros por este ratito y sobre todo por dar difusión y que podamos ver la parte B también, ¿no? Del tema de estas tecnologías que van avanzando tan rápido y que hace falta al mismo tiempo tanta educación emocional para que no conlleve un riesgo para las personas que están sufriendo y que están en vulnerabilidad.
Desde luego que sí.
Pues lo dicho, estaremos en contacto. Un saludo.
Un saludo, un abrazo. Hasta ahora.
Ya, me escribe Eli, que es una oyente que tenemos en Córdoba, que dice, buenos días, guapo, gracias, que Dios te conserve el oído, que
es
la vista...
Es muy, muy generosa siempre esa Eli.
Mis padres hacen 38 y 37 años que se fueron. Hará unos 3 o 4 años un amigo me mandó las fotos de ellos que se ponían a sonreír.
Sí, esa foto. Sí.
Dice, me dio tal impresión que me harté de llorar. Uh-huh. Solo con eso, imagínate con...
Madre mía,
porque claro, técnicamente, tecnológicamente... no es descartable una situación en la que yo me ponga delante de algo que recrea la figura de mi padre con una inteligencia artificial entrenada que sepa cómo era mi padre, cómo reaccionaba, cuáles eran sus libros favoritos y que pueda mantener una conversación.
Además, ten en cuenta, aquí ya en el programa lo hemos visto con muchas cosas, ¿no? O sea, el propio chat que yo tengo entrenado de gente de Andalucía, ya la semana pasada os mandaba los chascarrillos que me decía y veía que hablaba igual que Pepe, porque
totalmente,
lo tengo entrenado.
Que ya tiene cogido,
claro, ya tiene cogido el hilo, la forma del programa, todo, y el entrenamiento no es su objetivo, ¿no? Entonces, tecnológicamente el reto no es tan grande como social y ético.
Bueno, vamos con nuestro tema de hoy contigo, porque hoy nos traes a toda una doctora honoris causa.
Pues sí, qué bonito, Pepe, qué ilusión. Nos desplazamos a la bella tierra de Almería, que esta es la magia que nos permite la radio, ¿no? Y porque esta semana, el 19 de febrero, la Universidad de Almería ha celebrado uno de los actos más relevantes institucionales que se pueden llevar a cabo en la universidad, que es el reconocimiento como doctor honoris causa, o como en el caso, doctora honoris causa. El término viene del latín y significa por causa de honor, o sea que es una distinción honorífica. Una universidad otorga este título a una persona que ha destacado de forma extraordinaria en un ámbito concreto. Fijaros, no es un título académico obtenido tras una tesis doctoral, sino que es un reconocimiento institucional a una trayectoria profesional o vital sobresaliente. El honoris causa reconoce méritos ya acreditados en la sociedad fuera del proceso doctoral, ¿no?, clásico. Y para saber qué es esto, qué implica y qué tiene que ver con la sección de tecnología en la que yo estoy, de Gente de Andalucía, qué mejor que contar con la homenajeada, Inmaculada García.
Inmaculada García, buenos días.
Hola, buenos días,
Pepe. Estás en nuestros estudios de Canal Sur en Almería. Enhorabuena, felicidades, lo primero.
Gracias.
¿Qué tratamiento tiene una doctora honoris causa?
Doctora, ¿no?
Doctora.
Doctora. Doctora. Sí, sí, sí. Doctora. Vamos, Inma ya era doctora, pero ahora ya es doctora honoris causa, ¿no? Inma, qué honor tenerte aquí. Ya sabes todo lo que te quiero, ¿no? Aunque sea de manera
igual
telefónica.
Igual que yo, María José.
Es un honor tenerte por aquí. Y si me lo permites, antes de empezar con la entrevista, voy a presentar un poquito de tu trayectoria, porque Inma en realidad empezó con la literatura de física en la Universidad Complutense de Madrid, en el 77. Después hizo el doctorado por la Universidad de Santiago de Compostela, y entre el 77 y el 97 estuvo de profesora con diferentes puestos en la Universidad de Almería para llegar a ser catedrática en el 97. Y después ya, a partir del 2010, se nos ha ido a la Universidad de Málaga. Ha tenido además cargos de todo, ¿vale? Ha sido directora del Departamento de Arquitectura de Computadores y Electrónica de Almería durante más de 12 años. En el 94 y 95 estuvo de visitante en la Universidad de Pensilvania, de Filadelfia. Y su investigación se centra, fijaros qué nombre, en el desarrollo de algoritmos paralelos para problemas irregulares relacionados con el procesamiento de imágenes, la optimización global y el cálculo matricial.
¿Vale?
Eso ahora hay que traducirlo. Además, ha sido referente en todo lo que implica en España ser una mujer en tecnología, ¿no? Que ya me habéis escuchado hablar mucho de eso,
sí,
¿no?
Sí, que soy poca.
Sí, y ha sido una gran mentora de las mujeres que nos dedicamos a esto de la investigación en este campo. Yo también, ¿vale? Una servidora también. Y yo creo que vamos a empezar por el final, Inma, después de esta trayectoria, que es, ¿qué implica el reconocimiento de ser doctora honoris causa? Porque es un lacito súper bonito en tu trayectoria. ¿Qué ha significado para ti y qué crees que representa académica y simbólicamente en la sociedad, ¿no?
Bueno, antes de nada yo quería decir que estoy encantada de estar aquí con vosotros, que hacéis un programa magnífico.
Muchas gracias.
Y quería felicitaros por el trabajo que lleváis a cabo para divulgar la ciencia y el conocimiento. Pero respondiendo a tu pregunta, pues te diré que el doctorado honoris causa es la más alta distinción que una universidad puede conceder a una persona. cuando además ese reconocimiento lo hace la universidad donde has dado los primeros pasos académicos, como ha sido mi caso, y donde he consolidado gran parte de mi investigación, pues esto me llena de emoción, de orgullo, de satisfacción. Pues yo creo que todavía no he bajado de la nube en la que me subieron el día 19. Y ahora estoy un poco aterrizando ya, un poco más tranquila.
Bueno, yo me he quedado con el nombrecito, a ver si soy capaz de reproducirlo. Desarrollo de algoritmos paralelos para problemas irregulares relacionados con el procesamiento de imágenes, la optimización global y el cálculo matricial. ¿Esto qué es, doctora?
Bueno, lo que ocurre es que a veces en ciencia utilizamos términos que no son muy conocidos. Yo voy a intentar explicar qué significa la supercomputación o los algoritmos paralelos. Y es que cuando en el mundo surgen problemas muy difíciles de resolver, a veces es necesario utilizar muchos ordenadores para que trabajen conjuntamente y poder resolverlo. Imagina que tenemos que resolver un problema que consiste en multiplicar y sumar dos números. Eso es muy fácil. Eso lo podemos hacer a mano o con una calculadora. Pero si en lugar de dos números y dos operaciones tenemos un problema que requiere hacer esas mismas operaciones sobre mil números, necesitaremos un ordenador. Uh-huh. Pero cuando el número de datos se incrementa a miles de millones y las operaciones que tenemos que hacer sobre ellas son mucho más complicadas y diversas, entonces puede pasar dos cosas. Usamos un solo ordenador para realizarla y obtendremos los resultados después de varias horas o de varios días, o bien usamos varios ordenadores que trabajen coordinadamente y obtendríamos el resultado después de un segundo. Os voy a poner un ejemplo que todos conocemos, de un problema que requiere de la supercomputación o el procesamiento paralelo. Este ejemplo es la predicción del tiempo. Predecir si mañana va a llover o nevar o va a hacer viento en una ciudad o en toda Andalucía, eso que nos cuentan en 5 minutos en la tele cada día, es un problema que requiere hacer miles y miles de millones de operaciones sobre miles de millones de datos. Para tener esa información es necesario utilizar muchos computadores que trabajen de forma coordinada. Y en mi grupo de investigación hemos estado trabajando en problemas de este tipo, no concretamente con la predicción del tiempo atmosférico, pero sí hemos trabajado bastante con imágenes médicas, por ejemplo, la reconstrucción tridimensional de imágenes obtenidas en tomografía axial computerizada, o también imágenes biológicas o imágenes que procedían de satélite. Nosotros hemos inventado métodos que permiten resolver esos problemas rápidamente usando muchísimos ordenadores que pueden ser cientos o miles y que trabajan de forma coordinada.
Forma fácil de entenderlo, ¿eh? A pesar de que es un tema muy complejo.
Pues a mí, doctora, me ha llamado la atención que, como nos dice María José casi cada semana, la presencia de la mujer en estas áreas es bastante baja. Imagino cuando Inmaculada empezó, ¿cómo sería esa situación? Inmaculada, ¿qué barreras encontró? ¿Cómo la superó? ¿Cómo el cambio que se ha podido producir en estos años? No sé si podemos resumir todo eso porque creo que aquí habría mucho que contar.
Sí, sí, efectivamente, Ana. Cuando yo empecé, el número de mujeres que hacíamos estudios universitarios era significativamente pequeño, más pequeño que el de hombres. Especialmente cuando hablamos áreas de ciencia y de ingeniería. Posteriormente, cuando empecé a trabajar en la universidad, me encontré que casi siempre era la única mujer, por ejemplo, en el departamento, en las reuniones científicas o en los congresos. En estas circunstancias era un poco más difícil llegar a ocupar puestos de responsabilidad, como podéis comprender, y también era difícil participar en órganos de decisión. Así que sí, al principio encontré algunas barreras, pero bueno, con un trabajo constante y riguroso fui capaz de ir ocupando puestos de mayor responsabilidad.
No sé qué que tiene el tiempo, que es tan traidor con nosotros y, no, y nos
cuando
quedamos para...
Cuando uno está escuchando cosas interesantes.
Sí. Para seguir avanzando. Vuela. Pero bueno, tendremos tiempo de seguir hablando con la flamante doctora honoris causa Inmaculada García por la Universidad de Almería. Inmaculada es almeriense.
Inmaculada es almeriense, sí.
Inmaculada, yo te agradezco mucho que nos haya acompañado en esta mañana de domingo. Te felicitamos por esa por ese reconocimiento y te emplazo a que otro día sigamos hablando.
Muy bien, muchas gracias.
Un besito, Inma.
Un beso.
¿Cuánta gente prepara, hay por ahí?
Wow, Andalucía es maravilloso.
Y qué maravilla que podamos ofrecer estos referentes, como siempre decimos, tan necesarios.
Pero
para
además, fíjate,
generar
Ana,
vocaciones.
En su debate, ella estuvo comentando la importancia de lo público y, por ejemplo, el caso de Inmaculada, que nació en Almería, ha tenido que estudiar por media España. Ahora esos estudios están ya en Almería, entonces nuestra gente almeriense ya puede estudiar allí cerca de sus casas.
Ah, qué bueno. María José, cuídate.
Muchísimas gracias, igualmente, y buena semana.
Llegamos a las 12, tiempo para la información en Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
En la Universidad Loyola estamos imaginando el mañana, haciendo realidad la teoría y descubriendo mil formas de conectar con el mundo. Abierto proceso de admisión. Inscríbete a nuestras pruebas para grados o másteres en uloyola.es. Universidad Loyola. Haciendo futuro.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.